comienza Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.
Tímpano de Daniel Viglietti. El mes de junio en nuestro Uruguay está marcado por varias fechas. Una muy esencial, que es la de nuestro héroe nacional, nuestro compañero que luchó tanto por esa primera independencia, José Artigas. La otra fecha es muy fría, es la llegada del invierno. Pero hay una tercera que tiene que ver con la música, es la fecha en que perdimos a Carlos Gardel. Y esto se ha vuelto un rito que atraviesa los ya muy numerosos junios, yo diría que no solo en Uruguay, sino por supuesto en toda la comarca rioplatense, en buena parte de América Latina, y cabe decir en el mundo, porque nos ha sorprendido en nuestras andanzas que de pronto apareciera en una radio remota, lejos en la geografía, la voz de Carlitos el Mago. Una de las preguntas más difíciles de contestar para un uruguayo debe ser: ¿cuándo viste por primera vez a Carlos Gardel? Supongo que muchas veces en la radio, o en un disco de 78, de 45, de 33, o un casete, o un CD, según las sucesivas generaciones de orejitas gardelianas. Yo creo que personalmente oí a Gardel en algún viejo disco que me trajo mi viejo de la feria, aunque también a él le gustaba Corsini y Magaldi. En mi musiquera familia todos lo admiraban. En mi camino de cantor compuse un solo tango y, confesando una relación tímida con el género, lo titulé No Tango Tan. En él digo una frase que explica mejor que todo este palabrerío por qué hago hoy un tímpano sobre Carlitos. Digo en aquel No Tango Tan: nunca más oiremos tangos como los del tiempo aquel, pero hay que seguir cantando aunque ya no esté Gardel. Un programa sobre un mago requiere la ayuda de algunos otros prestidigitadores amigos. A eso vamos, en un instante.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para tu protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguay. Hasta en el precio.
Hoy Tímpano abre el baúl y toma un material armado por compañeros uruguayos sobre Carlos Gardel, incluyendo algunos testimonios muy interesantes. Fue elaborado lejos del Río de la Plata por
César Sansanendi, leído por Graciela Sansanendi y un compañero que vive en Alemania,
el uruguayo Federico Noblau.
Lo que me unía a Carlos Gardel era cariño y admiración por el hermano directo,
la voz de Leguizamo.
Acá en la tierra yo siempre vibro de emoción oyendo tus canciones, que son para mí inolvidables. Y recuerdo como si estuvieras al lado mío cuando me decías: negro, ¿te gusta esto?
Hacia diciembre de 1941, mi compañero de estudios dejó pasar la fecha de su último examen. Tuvimos estudiado filosofía durante un mes, levantándose a las 5 de la mañana, y el día fijado fue un aparecido por preparatoria. Estuve en su casa tomando mate y escuchando discos. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo: no pude. Quise ir y todo, pero no pude. Gardel estaba cantando como nunca.
Así comienza un libro del escritor uruguayo Carlos Maggi, editado en 1964. Es posible expresar de modo más gráfico y conciso lo que significó Carlos Gardel para el rioplatense.
Buenos Aires, la reina del Plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que tú me das a mi vida. En mi zona de fiebre y orgía, alto ya de placer locura, yo pierdo en ti, patria mía, para calmar
Del 14 al 23 de junio, canta Gardel para el público de Bogotá, que le aclama entusiasmado. El 24 toma el avión para trasladarse a Cali. En el paradero intermedio de unos minutos en Medellín se produce el desastre. Un documento de la época narra el accidente de la siguiente manera. El trimotor Manizales se encontraba parado en el aeropuerto de Medellín, fuera de las pistas y frente a los hangares, listo para emprender el vuelo número 62 de regreso a Bogotá, según su itinerario. El avión en el cual volaba Gardel, al mando del piloto Ernesto Semper Mendoza, era un trimotor F-31. El aviador condujo el aparato hacia la pista, dispuesto también a levantar el vuelo. Cuando Antonio Arango, empleado del campo de aviación de Medellín, vio que los dos aviones se dirigían hacia el centro del campo, alzó la bandera roja y le hizo señales al Manizales para que no siguiera. El avión se detuvo por un momento. Entonces el empleado subió nuevamente la bandera de cuadros, dando de tal forma la señal de partida al F-31 donde iba Gardel. El avión arrancó de inmediato, pero por una evidente confusión también lo hizo el otro avión, el Manizales, que volvió a moverse hacia el centro de la pista. El empleado no se atrevió a alzar de nuevo la bandera roja por temor a alarmar el piloto del F-31 y con la esperanza de que el choque podría ser evitado. Este grave equívoco costó la vida a uno de los más grandes cantantes de nuestro hemisferio y a una gran cantidad de personas que ocupaban ambas aeronaves. El cadáver de Gardel fue hallado boca abajo y pisado por las válvulas de uno de los motores. La noticia de su muerte llenó de inmediato todos los periódicos del mundo. La popularidad del cantante, comparable en nuestros días solo a la de los Beatles, comenzó a producir sus primeras víctimas a las pocas horas. En Nueva York se desató una ola de suicidios. Las admiradoras del cantante no soportaron la desaparición del ídolo.
El año de la tragedia fue 1935. Pero ¿quién puede decir Gardel ha muerto? El diálogo que empezó con su pueblo no se ha interrumpido, pese a que las bases del mismo han cambiado, pese a que la temática de sus canciones, muchas veces, haya quedado en el pasado. Vive la maravilla de su misterio que puede intentar explicarse de muy distintas maneras. La fascinación de su voz, expresión del sentir popular, musicalidad innata de la más que cantada calidad, dominio del matiz expresivo, fraseo inédito y casi inimitable de la melodía. Pero no será que el misterio de Gardel está hecho de la reunión de todos estos elementos y muchos más.
Cuando mi hogar rabanero viejo cuello de quintina, te encontré como un perete en la madre que abandonó. En la puerta de un concierto, sin recogiendo paredes, a la luz de un farolito que de noche se anunció, bandoneó. Porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés. De eso llevo en el alma, marca un dolor. Yo también abandonado me encontraba en ti. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertigo. Cuando yo, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo, vos sabés que el rocío en el alma marca un dolor.
De noche, Gardel trabajaba en el viejo teatro de la esquina de Corrientes y Paraná, el Politeama, en cuyo tablado habían actuado los más célebres cantantes de ópera del mundo. Se ofrecía para lo que fuese necesario, desde utilero hasta comparsa. Allí se codeaba con el tenor o la soprano de renombre universal. Después de la función, en el depósito de decorados y utilería, cantaba para sus compañeros imitando la voz y el modo de los grandes del elenco. Una noche, el célebre Tita Ruffo, uno de los más grandes barítonos que haya existido, saliendo de su camerín, le escuchó cantar. Asombrado, exclamó: ¡Qué bella voz! ¿Quién es? ¿Uno del elenco? Era Carlos Gardel, tenía 14 años de edad.
Era el adolescente que años más tarde conquistaría el mundo. Y al decir esto, no usamos una formulación vacía, alejada de la realidad de los hechos. El cantante encontró admiradores, cultores, imitadores en cualquier rincón del mundo al que llegó su voz. A medida que el prestigio del cantor fue creciendo, la comercialización de su arte fue aumentando en forma paralela, con todos los riesgos que implica la entrada en este terreno.
Este curioso documento del baúl de tímpano nos da una visión de Gardel hecha desde el ángulo de latinoamericanos lejos del continente. Pasando aduanas, junto a nacionalidad, cuando uno escribe, ¿no?, de dónde es, ¿quién no ha tenido ganas de decir: soy de los pagos de Gardel? Seguimos oyendo estos testimonios.
Era un artista que cantaba en español y era un mercado para las incipientes radiotelefonías de la época. Fue contratado por la Columbia Broadcasting System y por la National Broadcasting Company, en esta última donde actuó a partir de el 31 de diciembre del 33 al 34, como un cantor hacia la colonia latina de los Estados Unidos y en especial hacia Latinoamérica por la vía de la onda corta. Al comenzar a hacer películas filmadas en los Estados Unidos para los mercados latinoamericanos y de España, tenía que incorporar en sus composiciones una variedad de temas que pudiesen gustar al mercado donde iban dirigidas esas películas. Así fue como Gardel canta una rumba con el propósito de conquistar el mercado del Caribe.
Por ti, por tu palpitar, doy la vida al besar tu boca en el cielo.
Julio Cortázar, como argentino y como escritor que penetró en lo profundo del río Platense, no podía ser indiferente al fenómeno Gardel. En 1953 escribió en Buenos Aires:
el Gardel de los pick-up eléctricos coincide con su gloria, con el cine, con una fama que exigió renunciamientos, traiciones. Es más atrás, en los patios de la hora del mate, en las noches de verano, en las radios a galena o con las primeras lamparitas, que él está en su verdad, cantando los tangos que lo resumen y lo fijan en las memorias. Los jóvenes prefirieron el Gardel de El día que me quieras, la hermosa voz sostenida por una orquesta que lo incita a engolarse y volverse lírico. Los que crecimos en la mitad de los primeros discos, sabemos cuánto se perdió de Flor de Fango a Mi Buenos Aires Querido, de Mi Noche Triste a Sus Ojos Se Cerraron. Un vuelco de nuestra historia moral se refleja en ese cambio, como en otros tantos cambios. El Gardel de los años 20 contiene y expresa al porteño encerrado en su propio mundo satisfactorio. La pena, la traición, la miseria no son todavía las armas con que atacarán a partir de la otra década el porteño y el provinciano. Una última y precaria pureza preserva aún del derretimiento de los boleros y el radioteatro. Gardel no causa, viviendo, la histeria que ya se hizo palpable con su muerte. Crea cariño y admiración, como Leigh o Justo Suárez. Da y recibe amistad, sin ninguna de las turbias razones eróticas que sostienen al nombre de los cantores tropicales que nos visitan. Cuando Gardel canta un tango, su estilo expresa el del pueblo que lo amó. Escucho una vez más, mano a mano, que prefiero a cualquier otro tango y a todas las grabaciones de Gardel. La letra, implacable en su balance de la vida de una mujer de la vida, contiene en pocas estrofas la suma de los actos y el vaticinio infalible de la decadencia final. Inclinado sobre ese destino que por un momento convivió, el cantor no expresa cólera ni desecho. Rechiflado en su tristeza, le evoca y ve que ha sido en su pobre vida paria solo una buena mujer. Hasta el final, a pesar de las apariencias, defenderá la honradez esencial de su antigua amiga.
Rechiflado en mi tristeza, me evoco y veo que ha sido en mi pobre vida paria solo una buena mujer. Tu presencia de bacana puso calor en mi nido. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido. Y como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos, pobre percanta, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Hoy sos toda una bacana, la vida se ríe y canta, los burlacos del otario los tirás a la marchanta, como juega el gato Maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, se engrupieron los otarios, las amigas del gavión. La milonga entre magnates con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones, se te han traído muy adentro en el pobre corazón. Nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho y lo que harás. Los favores recibidos, creo haberte los pagado. Y si alguna deuda, chica, sin querer se te ha olvidado, en la cuenta del otario que tenés, se la carga. Mientras tanto que tus triunfos, pobres triunfos pasajeros, y en una larga fila de riquezas y placer, que el bacán que te acamala tenga pesos traveros, que se abracen las paradas con capillas milongueros, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana, cuando sea despolado, muere viejo, y no tengas esperanza en el pobre corazón. Si necesitas una ayuda, y si te hace falta un consejo, acordate de este amigo que ha de jugarse el pellejo para ayudarte en lo que pueda cuando llegue la ocasión.
Pidiendo permiso a este testimonio sobre Gardel, señala algo que me llama la atención, y es cómo Julio Cortázar refiere todo en Gardel al porteño o al provinciano, olvida este lado de la pasión gardeliana, con lo que además excluye toda posibilidad de nacimiento en Tacuarembó.
No hay genio, creador o artista de forma absolutamente universal. Siempre surgirá una opinión discordante. Gardel no es una excepción. En 1965, el escritor y periodista Rodolfo Braceli entrevistó a otro gran escritor argentino, Jorge Luis Borges. La pregunta fue, ¿qué piensa de Carlos Gardel?
Personalmente yo podría prescindir de Gardel, pero mis sobrinos e interlocutores que hay algo en Gardel que yo sin duda no percibo. Es un defecto mío, no de Gardel.
2 años más tarde, el mismo periodista le hizo la misma pregunta al mismo Borges, aunque tal vez ya fuera otro Borges. En esta oportunidad la respuesta fue tajante.
Gardel me parece deleznable. No tolero sus discos.
Pero los ídolos no los imponen en el mundo los escritores, aunque se trate de los mejores. Cortázar lo dice indirectamente al final de su nota sobre Gardel, que la cierra con 2 anécdotas.
La última se la debo a Alberto Sirri, y me parece un resumen perfecto de la admiración de nuestro pueblo por su cantor. En un cine del barrio Sur, donde exhiben Cuesta Abajo, un porteño de pañuelo al cuello espera el momento de entrar. Un conocido ventantela desde la calle. Entra al biógrafo. ¿Qué dan? Y el otro, tranquilo,
dan una del mundo, sí.
Seré por este mundo la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces embotada, una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino el peño en deshacer. Y fui flauco y fui ciego. Solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora, puesta bajo en mi rodada, las ilusiones pasadas, yo no la puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
En esta exploración de Gardel surge después una pregunta. Carlitos, ¿cantor comprometido?
Las biografías, los comentarios y los análisis que existen dedicados al que con tan acertada sutileza se le llamó el zorzal criollo, poco dicen acerca de su significación en el contexto político de su época. Voluntaria o involuntariamente, un cantor popular, cuando lo es de verdad, como en su caso, se expresa en este sentido. La opinión que sobre este punto tiene un estudioso de su cancionero arroja luz sobre este ángulo de Gardel que pasa desapercibido detrás de la magia de su voz. Cedemos una vez más la palabra al señor Juan Moreno Gómez.
Pero examinando las discografías, descubrí algo increíble, que fue que tanto una como otra sello grabador de los sellos, pues que casi todos se conocen acá en el sur, sus empresarios cuidaban muchísimo el carácter político. Y así tenían, por ejemplo, a Gardel, que era un conservador de estructura política, como cantor. Tenían a un Corsini, por ejemplo, que abarcaba el espectro de una clase media, de un, digamos, de una incipiente socialismo. Y tenían, por ejemplo, a otro cantor que ya cubría la parte hoy llamada izquierdista. Pero que si analizamos los temas de la época, naturalmente ninguno de los tres son totalmente risibles porque corresponden a esquemas sociales ultra superados. Pero si los llevamos al contexto del año 30, ¡ah, caramba! Era una extrema derecha, un intermedio, un centro medio y una extrema izquierda.
Y no sé si la memoria me engaña, creo que Gardel, no sé si escribió, pero por lo menos cantaba un tango de reivindicación obrera, en la cual apostrofaba en una forma más o menos dura al empresario, al capitalista, como explotador de la clase humilde. Incluso en alguna época y en algún país ese tango estuvo prohibido.
Sí, ese tango se llama Al pie de la Santa Cruz. Ese es un tango de Enrique Delfino en su música y su letra. En este momento no recuerdo el autor. En efecto, Gardel lo grabó en el año de 1933, más o menos unos días antes de retirarse de Buenos Aires para no volver más. Es cierto que la letra comienza: declara la huelga, hay hambre en las casas, es mucho el trabajo y poco el jornal. Y en ese entrevero de lucha sangrienta se venga de un hombre la ley patronal. Ese contexto es lo que rige en el año de 1930, donde la reivindicación social todavía no era una conquista como es hoy a nivel del mundo, o al menos en Italia. Pero más adelante, el tango, que se llama Al pie de la Santa Cruz, dice que hay una anciana que llorando le implora a Jesús. Fíjese usted cómo, para aquel momento, una injusticia social no del todo configurada con estructura jurídica como lo está hoy, sino una injusticia social, era elevada a un ser supremo para que milagrosamente llevara a la casa el indulto y volviera la paz a reinar en ese hogar, como termina el tango. Gardel, a pesar de ser conservador, podía hacer denuncias tímidas, pero fíjense que todas las cosas que canta Gardel tienen o el marco del recurso religioso, como en este tango, o si no el altruismo, como en el tango Por Dioseros, en donde se habla de la desgracia que están algunas personas, pero se busca la mano altruista que solucione ese problema. No era un canto directo contra el grupo de pertenencia en el cual se movía el Gardel.
Esta opinión de Juan Moreno Gómez nos induce a creer que la magia del canto de este hombre permite que lo admiren hoy, cuando las opiniones están tan radicalizadas, aun los que no comparten actitudes conservadoras, y le exigen al artista un compromiso definido con posiciones opuestas. No queremos terminar este homenaje a Carlos Gardel politizando desmedidamente su figura. Solo pretendimos destacar un matiz de su personalidad entre los múltiples que hicieron de él a una de las figuras más queridas del cancionero popular, Sergio de la Plata.
Adiós, muchachos. Desde esta introducción parecen decir las guitarras de Gardel, a quienes dejamos abierta la discusión sobre los niveles de compromiso de este mito que, como todo ser humano, no era un ángel neutral, era un ser dentro de una sociedad, quizá motivo de algún futuro programa. En este llegamos a la hora de la ficha técnica.
Al cepillo Pico Jenner que recomienda tu odontólogo, agregale el complemento ideal para su protección bucal. Crema dental Pico Jenner Plus, Uruguay. Hasta en el precio.
En un nuevo aniversario de aquel 24 de junio de 1935, en que el silencio creyó llevarse a Carlos Gardel, les acerqué un programa realizado por César Salzamendi, hombre de radio uruguayo, que muchos recuerdan como subdirector de programaciones del Sobre en el período del Agro Ayestarán. Las voces que intervienen son las de Graciela Salzamendi, reconocida comunicadora del programa Testimonios aquí en Uruguay, la voz del propio César y de otros latinoamericanos de aquella etapa en Alemania donde fue grabado el programa. Entre ellos, porque no tengo toda la lista de nombres, el venezolano Juan Moreno Gómez y el uruguayo Federico Noblauch. Por cierto que al comienzo del programa oímos nada menos que la voz de Leguizamo. En cuanto a textos, incluimos algunos de Carlos Maggi, de Julio Cortázar y de Jorge Luis Borges. Y claro, las versiones de Carlos Gardel, que según Tímpano de Daniel Viglietti, cada día canta mejor. Hasta la próxima. Chao, amigos.
Esto fue Tímpano, el programa de Daniel Viglietti.